La justicia mexicana ha hecho posible que estemos ante un precedente importantísimo en la lucha, en la justicia hacia aquellos que torturaron y fueron protagonistas de violaciones de derechos humanos, de asesinatos. El Tribunal Supremo de México ha concedido a España la extradición del torturador argentino, el militar Miguel Ángel Cavallo. Será juzgado por terrorismo y genocidio. Mantenemos conversación telefónica con el señor Carlos Iriart. Él pertenece a la organización Casa Argentina y además él es parte de la acusación popular en el caso del torturador Ricardo Miguel Cavallo, este argentino que... Bueno, primero, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos conocido ya que va a ser definitivamente extraditado a España. La Suprema Corte de Justicia de México pues negó en un histórico fallo el recurso de amparo presentado por la defensa de este exteniente de fragata argentino Ricardo Miguel Cavallo, y parece ser que puede ser juzgado en España. Carlos, ¿qué puede significar todo esto?
A ver, significa varias cuestiones. Por una parte, es muy interesante que por primera vez, desde nuestro punto de vista, tiene un valor histórico, que por primera vez el tribunal o el máximo tribunal de un país accede a extraditar a un responsable de un gravísimo delito, de lo que se llaman delitos contra la humanidad, y entregarlo a la justicia de otro país, pero curiosamente los crímenes no fueron cometidos en ninguno de estos dos territorios, sino en los de un tercer país, que es Argentina en este caso. Esto de algún modo confirma algo que en la acusación contra Ricardo Miguel Cavallo y en general contra los militares argentinos, que es un juicio que se instruye aquí en la Audiencia Nacional Española y que está radicado en el juzgado que lleva Baltasar Garzón, nosotros hemos defendido desde el año 96 en ese juicio, que es lo que podríamos llamar la extraterritorialidad de la justicia. ¿Qué significa esto, para decirlo de sencillo? Significa que en el caso de los grandes crímenes contra la humanidad, como son el genocidio, la tortura, las grandes violaciones de los derechos humanos, no debe existir un territorio de refugio. Es decir, cualquiera de estos delitos tiene que ser perseguido, debería ser obligatorio que fuese perseguido por cualquier justicia de un país con mínimas condiciones democráticas y ser juzgado allí donde sea detenido, aunque los crímenes haya sido cometido en otro territorio. Esta idea, creemos que es una idea, llamémosle entre comillas, revolucionaria, es una idea que va, por una parte, a cambiar aspectos que son tradicionales en el derecho internacional, y por otra parte creemos que es el mejor elemento para la prevención frente a las violaciones de derechos humanos. Cuando los agentes del Estado, los miembros de fuerzas de seguridad que en cualquier país del mundo se vean tentados a violentar los derechos ciudadanos y ponerse al frente de la comisión de estos graves delitos, deben saber que a partir de ahora pueden ser inculpados, procesados, apresados y extraditados en cualquier país con un mínimo de garantías democráticas. Este es el proceso que se abre y por eso es tan importante esta decisión de la justicia mexicana.
Es un precedente importantísimo, pero ahora queda desvelar quién es este personaje, quién es este tal Ricardo Cavallo.
Exacto. Antes de hablarte, aunque sea muy brevemente, de Ricardo Cavallo, permíteme que complete la idea, que es, con Ricardo Miguel Cavallo hemos podido lograr lo que no se logró con Augusto Pinochet. Uh-huh. Las condiciones son las mismas, simplemente hay un Estado diferente, que es el Estado que lo apresó, y aunque estuvo 8 meses en Londres, finalmente no se logró la extradición a España, y este es el primer caso en el que sí se logra. Eso supone que el valor emblemático es menor, porque Cavallo es un personaje tan monstruoso como Pinochet, pero menos conocido. Pinochet es un gran icono del siglo XX, sin embargo, desde el punto de vista jurídico y del precedente, tiene el mismo valor. Eso es interesante, por una parte. Y luego, cuando me comentabas, o me preguntabas, ¿quién es Cavallo? Cavallo es un personaje emblemático en este aspecto, porque Cavallo ha cumplido tareas de oficial de operaciones. Eso significa que ha secuestrado, ha practicado allanamientos fuera de cualquier mandamiento judicial, ha secuestrado personas, ha sido oficial de inteligencia. Esto significa que ha torturado y ha practicado interrogatorios en un centro tenebroso que fue la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, por el cual pasaron al menos 5.000 personas, o cerca de 5.000 personas, según los datos que han podido trascender, y solo han sobrevivido algo menos de 200 personas. De allí se emprendían los tristemente célebres vuelos de la muerte, y tenemos algún testimonio también sobre la participación de Ricardo Miguel Cavallo en estos vuelos de la muerte, que si tus oyentes lo recuerdan, eran estos vuelos de aviones de la Marina Argentina que arrojaban los secuestrados semidormidos o anestesiados, los arrojaban al mar. Esta era la manera de deshacerse de los miles de personas que habían secuestrado. Este es el personaje. Además, Cavallo participó en un grupo de oficiales que llevaban adelante este conjunto de operaciones que medraron. Cuando digo medraron, quiero decir se apropiaban de bienes y recursos económicos de todo tipo de sus víctimas, de sus secuestrados, y con ello lograron hacer un primer capital que a partir del año 88, cuando el gobierno ya constitucional argentino, al frente estaba Raúl Alfonsín, les garantiza la impunidad a partir de las leyes de punto final y obediencia de vida, estos señores emergen ese dinero capturado a los secuestrados y constituyen una red de empresas. Esto sería larguísimo de explicar y digamos, basta con decir que de ese conjunto de redes de empresas que han operado en diferentes países, en El Salvador, en Honduras, tenemos datos de Bolivia, de Brasil, una de ellas operaba en México, y a raíz de las irregularidades fue posible su apresamiento por lo irregular del funcionamiento de esta empresa. El apresamiento termina siendo, pues sé que es muy socorrido el ejemplo, pero se parece al caso de Al Capone, que terminó siendo detenido por irregularidad económica más allá de sus crímenes. En este caso, creo que se cumple una sentencia tal cual la señalaba Eduardo Arategle en un artículo en el diario El País, que decía: se empieza matando y se acaba robando. Esta particular contradicción o esta paradoja es así. En el caso de Ricardo Miguel Cavallo, es un oficial de la Marina de Operaciones e Inteligencia que comienza participando de un genocidio y acaba siendo el gran gerifalte de una red de negocios turbios en los últimos 15 años.
La causa legal contra Cavallo en España comenzó con el juez español Baltasar Garzón en noviembre del año 1999. Carlos, ¿qué se espera que ocurra ahora? ¿Cuál es el proceso lógico que va a seguir este caso?
A ver, en este momento, a partir del martes, que cuando se comenzó el fallo, comienza un proceso que en México le llaman de engrosamiento del sumario. Esto supone que es volver a reunir toda la causa en... recordar que Cavallo fue acusado de diferentes crímenes y por lo tanto había quedado distribuida en diferentes juzgados mexicanos. Es reunir toda la causa, que es una cuestión de muy pocos días. A continuación, la Suprema Corte comunica que está finalizado el engrosamiento al Ministerio Público, por una parte, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la Cancillería mexicana, y con los cálculos que tenemos en este momento, podemos suponer que Cavallo, como mucho, en el plazo de un mes va a estar en territorio español, suponemos que alojado en la cárcel de Soto del Real, y va a estar a disposición de la Audiencia Nacional, como plazo máximo de un mes. No obstante, hoy, exactamente jueves 12, hay unas declaraciones de la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacios, en el cual, mira, textualmente lo tengo delante, dice, pide que expresó su deseo de que la justicia vaya hasta el final en el proceso abierto, lo cual significa que también el Estado español o el gobierno español aparentemente no va a poner ningún impedimento a que prospere esta extradición en su tramo final. Nosotros ya contábamos con ello. Creemos que a esta altura Cavallo se ha quedado sin protectores. Y bueno, pues suponemos que como máximo un mes, no obstante, estas declaraciones y otras que aparecen hoy de algún funcionario mexicano también nos hacen suponer que a lo mejor se acorta un poquitín ese plazo. En cualquier caso, suponemos que en torno a partir del 1 de julio hay que contar que ya estamos en la temporada en que va a llegar.
Hay otro precedente, Carlos, el del comandante retirado Jorge Olivera, que fue capturado en Roma, creo, en el año 2000, y que al final, por errores de procedimiento en tribunales italianos, fue liberado. ¿Es de esperar que esto no se vuelva a repetir?
Suponemos, a ver, desafortunadamente en el caso de Olivera, creemos que hubo algo más que error procedimental, digamos. Allí hubo la adulteración de una partida de nacimiento de una persona desaparecida que se le ha dado por viva para dejar sin explicación o sin fundamento la acusación que caía sobre el mayor Olivera en aquel momento, que estuvo detenido en Italia y con un pedido de captura internacional de un juez francés que tiene una causa abierta, es el magistrado Roger Leloir, tiene una causa abierta por desaparecidos franceses en Argentina. Y curiosamente Olivera pudo escapar a la acción de la justicia con una adulteración de documento y suponemos también con una cierta tolerancia de la justicia o de una parte, un sector, un tribunal en concreto de la justicia italiana. En este caso nada nos hace pensar en un último fallido en este tramo, no obstante lo cual, el día lunes o martes, aún no te lo puedo confirmar, nosotros como acusación y acompañados por varias organizaciones de derechos humanos, vamos a presentar ante la Embajada Mexicana en Madrid un pedido dirigido al Poder Ejecutivo Mexicano pidiendo las máximas garantías y la máxima protección al detenido. Vamos a expresar nuestra preocupación porque en el historial penitenciario de México de las últimas décadas, no hay que ser muy tiquismiquis, y perdón la expresión, para descubrirlo, en el historial o la historia penitenciaria de México en las últimas décadas hay un conjunto importante de irregularidades y pretendemos que ninguna de estas vaya a ocurrir en el caso de Cavallo. Las personas que han llevado el caso judicial en México también ya lo han hecho, ya han presentado un escrito directamente a las autoridades penitenciarias mexicanas, y nosotros lo haremos aquí en la embajada, pidiendo el máximo de protección y seguridad que el Estado mexicano sea capaz de brindar a un detenido para que en este lapso que va desde la autorización de extradición que se ha hecho efectiva el día martes hasta que su llegada a territorio español haya un especial cuidado con este detenido.
Por último, Carlos, se sabe, en los años 80 vivimos aquellos procesos en Argentina, algunos oficiales de alto rango por esos abusos cometidos durante la dictadura. Ahora otros se encuentran protegidos por las leyes de amnistía que impiden el procesamiento. Hemos vivido un nuevo proceso electoral en Argentina. ¿Se conoce la postura del nuevo gobierno de Kirchner con respecto a este tema?
A ver, por el momento, el gobierno Kirchner ha asumido hace escasamente 2 semanas. No obstante, hay algunos elementos muy favorables y, de hecho, uno de los abogados de la acusación, Carlos Lepoy, viaja el día 27 a Argentina para ocuparse justamente de estos casos, en la medida en que nosotros, como acusación, mantenemos viva una demanda de extradición a España de 98 oficiales del Ejército y la Marina argentinos. Aún está viva ese pedido de extradición. Y pretendemos que siga teniendo vigencia desde el punto de vista judicial. Insisto, una persona, un abogado en concreto de la acusación viaja a Argentina para ocuparse de este caso. ¿Qué es lo que suponemos que nos vamos a encontrar allí? Pues nos vamos a encontrar un gobierno que pues está comenzando con algunos titubeos, pero también con algunos elementos favorables. Así como hemos sido desde aquí, en el marco de este procedimiento, enormemente crítico con los dos gobiernos anteriores, el que encabezó Menem y el que encabezó Duhalde, en este caso aún no han aparecido datos que nos permitan ser particularmente estar particularmente prevenidos. De hecho, el presidente Kirchner ha dado una orden al ministro de Asuntos Exteriores, que curiosamente el actual ministro de de Asuntos Exteriores argentino es un ex secuestrado del ejército argentino. Es decir, es un equipo de gobierno que conoce como en primer plano, digamos, este drama que estamos intentando enjuiciar aquí en Madrid. Con lo cual, lo que suponemos es que vamos a encontrar una cierta receptividad. No quiero ser muy categórico, pero intuimos que vamos a encontrar una cierta receptividad en este sentido. La orden del presidente ha sido no oponerse a la extradición de Cavallo a España y no hacer ninguna gestión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto contrasta con lo que ocurría en anteriores gestiones, en las cuales, por ejemplo, tanto Menem como de la Rúa como Duhalde se han opuesto a todas las gestiones que desde aquí hemos hecho pidiendo la extradición. Es decir, nuestra lógica es, bien, si no los van a juzgar en Argentina, permítanos que acogiéndonos a la extraterritorialidad de la justicia y a la imprescriptibilidad de los crímenes que cometieron esos señores, permítanos que los juzguemos en España. Hasta ahora los gobiernos se han opuesto. Suponemos que este es el primero en el cual podríamos encontrar una cierta receptividad, aunque, insisto, nuestro trabajo no está obviamente orientado a ello, está orientado a que sean juzgados allí. ¿Qué se supone? Bueno, pues que probablemente tenga que renunciar a la actual Corte Suprema Argentina. Hay un verdadero conflicto en este momento sobre ese tema. Es una Corte Suprema fuertemente contestada y con antecedentes de corrupción muy importante, y suponemos que para imaginar un juicio de este tipo de criminales en Argentina, pues va a ser necesario digamos, renovar buena parte de la parte judicial. Pero de hecho el objetivo con el que estamos trabajando es que se pueda, que se den las condiciones para que sean juzgados en Argentina. Incluiría también la declaración de inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y de punto final.
Pues de momento tenemos que esperar, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí sabemos es que estamos ante un precedente histórico importantísimo que nos dice que se puede hacer justicia a aquellos que asesinaron y torturaron a tantas miles de personas. Carlos Iriar, te agradecemos tu presencia en nuestro informativo y que hayas compartido con nosotros este análisis.
Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por el interés por esta causa y estos temas.